Novia, prepárate. Prepárate, novia. Ten el entusiasmo en lo espiritual como has tenido el entusiasmo en lo natural. Yo soy tu Dios, yo soy tu novio, esposa mía, te dice el Señor. Soy importante para ti, debo serlo primero. Nos esperan ratos muy hermosos a ti y a mí. Ratos hermosos, hermosos como nunca lo has vivido en la tierra. Por eso quiero que te prepares, que tengas esa ilusión, que vivas con mi gozo y todo lo que gratis te he dado. Porque si lo haces, cada día tendrás más revelación de lo que viene. Y lo que viene ya está casi a la puerta. Está casi a la puerta, iglesia, novia mía. Por eso quiero que despiertes, despierta, despierta, despierta. Que no es hora de dormir, es hora de velar. Es hora de velar. ¿Qué le vas a decir a tu novio cuando en una nube te espere? Ya no va a haber tiempo para excusas, ni va a haber tiempo para más nada. Ve meditándolo, iglesia mía, novia mía. Ve meditándolo, porque ese día está ya a la puerta. ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! En un abrir y cerrar de ojos, gloria, 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 gloria. Yo soy tu Dios y te preparo. Gloria, 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 gloria. Para todos los acontecimientos que vale la pena vivirlos, porque te escogí para que los vivieras. Oh, novia mía, novia mía, novia mía. Basta ya de cansancio y desilusión. Basta ya de pesimismo y tristeza. La novia siempre se prepara y siempre cree que no tendrá ni un día de tropiezo, que todo será hermoso para ella. Así quiero que estés para mí, te dice tu Dios. Oh, novia mía, novia mía, novia mía. Ya llega el día. Ya llega el día y está a la puerta. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo, santo. Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Vamos a comenzar hoy con la oración de San Francisco. Una oración que te va a ayudar mucho. Y dice así: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe en ti. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como se nos perdona. Y muriendo en ti es como volvemos a nacer. Que esa sea la oración de nosotros. Esa es una oración de una muerte a la carne. Esa es una oración creyendo en que ese Dios todopoderoso que mora en nosotros a través del Espíritu Santo puede hacer la obra que comenzó, puede seguir usándonos y podemos ser esos instrumentos, esos hijos del Altísimo, como Él soñó que nosotros íbamos a ser. La charla de hoy se titula Obedece y serás bendecido. Los cristianos a veces se quejan. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando lo otro? ¿Y por qué yo no tengo lo que tiene fulano ni me engano? La receta es la obediencia. Solamente los que obedecen van a recibir del Señor, porque Él lo dice. Él lo dice en su palabra. Hoy vamos a meditar en el diálogo del Señor, de Dios, con el profeta Jeremías. Es algo que nos lo plantea hoy el Señor. Nos hace ver que para nosotros los testigos de Jesucristo vamos a tener a veces problemas en la tierra, pero que no importa, que hay que seguirle sirviéndole a Él. Y el que no le está sirviendo todavía, que tenga el anhelo, el deseo de que el Señor lo ponga a hacer algo para el reino. Pero vamos a ver este gran ejemplo de Jeremías, aquel profeta que estuvo por 40 años hablándole de parte de Dios a ese pueblo hostil, a ese pueblo desobediente, a ese pueblo que se burlaba de las palabras que Jeremías le decía. Meditando en el libro de él, vamos al capítulo 7, del 23 en adelante, en la página 796. Antes de irnos ahí, podemos irnos en esa misma página, capítulo 7, al versículo 8. Aquí está el Señor teniendo una queja de su pueblo. En ese tiempo tenía que escoger a los profetas, porque no todo el mundo podía oír la voz del Señor. Entonces Él siempre ha tenido profetas para que nos hagan ver qué es lo que Él quiere con el pueblo, quién es Él y quiénes somos nosotros por Él. Y le dice, pero ustedes, subraya, confían en palabras engañosas, que no tienen validez alguna. Roban, matan, oh santo, pero hacen esas cosas los hijos de Dios. Cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses con minúscula, que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre, y dice, estamos a salvo. Pero para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Esas palabras las dijo Jesús también cuando entró al templo, ya en el nuevo pacto. Cuando entra al templo y ve todos aquellos mercaderes, ve cómo venden, cómo está todo aquello que lo menos que parece es que es el lugar para adorar un Dios. Y le llama, acordándose de Jeremías, que también Dios tuvo esa queja con el pueblo de él, el mismo pueblo, le hace ver, ustedes han convertido mi lugar en cueva de ladrones. Para nosotros, los del nuevo pacto tiene más significado que para aquella gente. Aquella gente no tenía a Jesús en su corazón a través del Espíritu Santo. No habían nacido de nuevo. Él le hace ver las cosas que aquel pueblo estaba cometiendo que no venían de él, que eran pecado, y que por el pecado él no podía hacer nada por el pueblo porque el pueblo no lo estaba obedeciendo. Pero cuando se los dice a aquellas personas, el propio Jesucristo le dice, han convertido mi templo en cueva de ladrones. Quiso decir, pueblo mío, de ahora en adelante, ustedes me tienen a mí viviendo en ustedes. ustedes van a ser mi pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes no se comporten como deben comportarse y crean que yo que moro en ustedes puedo estar en una cueva de ladrones? Palabras duras, palabras fuertes, pero palabras que nos hacen meditar que esto no es un juego, que hay que llevarse de la palabra, que hay que creer que el Espíritu Santo en nosotros lo puede hacer. Todo esto se lo dice el Señor al pobre Jeremías. Jeremías es el profeta y cada vez que el Señor le habla, tiene que enfrentarse a aquel pueblo desobediente que entonces le da coraje con Jeremías. Vámonos entonces al versículo 23. Lo que sí les ordené fue lo siguiente. ¿Qué le dijo? Si ustedes quieren, si ustedes le parecen, yo soy un Dios bobito que siempre perdono. Lo que sí les ordené, lo que dice el Señor en su palabra es una orden. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus soldados, nosotros somos los testigos de Jesucristo en la tierra. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme. En todos los tiempos, el Señor busca personas que estén dispuestas a obedecer. Obedézcame, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené, a fin de que les vaya bien. Si ustedes no hacen las cosas como yo le digo, las cosas no le van a ir bien. Así es que creo que es una contestación para todo el que todavía se pregunta, ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? El Señor le dice, porque tienes que tener cuidado y fijarte y obedecerme. Pero nos hace ver con todo el amor. Tú no vas a poder por ti mismo, pero con mi fuerza, mi poder y mi energía que mora en ti, el Espíritu Santo, sí lo vas a poder. Pero ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos, subraya, de su terco y malvado corazón. Así es el corazón del hombre, así es el corazón del hombre, es terco y malvado. Pero ya nosotros no tenemos que ver con ese corazón de piedra, porque Él vive en nuestro espíritu, y la parte principal de nuestro espíritu, que es nuestro corazón, ahí está el Espíritu Santo, que le ha traído la vida, la naturaleza, el gozo, la paz, la fe de Jesucristo. Tenemos todo lo que tiene el Señor. Entonces ese terco y malvado corazón no va con nosotros. Ríanse un poco que le estoy hablando de la bondad del Señor. ¡Oh, santo! Ese Dios bueno está todo el tiempo hablándole a su pueblo. No hagan esto, hagan lo otro. Y siempre confiando en que el pueblo hará. Confiando en que el pueblo abrirá sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, y le hará caso para que todo cambie. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron por hacer ustedes su voluntad. Ese corazón terco y malvado lo que quiere decir es que el hombre, aunque esté ya teniendo el Espíritu Santo en su espíritu, se empeña en seguir haciendo su voluntad. Ya la voluntad de cada cual no es para nosotros, ni para ti que estás mirando la televisión, que si no has recibido a Jesucristo, recíbelo, para que puedas obedecerlo a través del Espíritu Santo y recibas todo lo que Él tiene para ti. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles día tras día a mis servidores los profetas. Aquí vemos un Dios, oigan bien, que le está haciendo ver que se han portado mal. Pero entonces le dice su parte, yo quiero que me obedezca. Cuando tú me obedezcas, el que va a salir beneficiado eres tú. Entonces, yo siempre me ocupo de ti. En el viejo pacto le dice, estoy continuamente mandándote profetas. Estoy continuamente acordándote de cómo tiene que ser tu comportamiento. Con todo, no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. Entonces este pueblo judío iba de mal en peor. Se portaba siempre peor. Aquí vale una meditación de nosotros. Estamos por ver a Jesucristo ya en las nubes. El Evangelio se está predicando en todas partes. Las iglesias crecen y hay muchos cristianos, pero a veces hay mucho descuido en el comportamiento con el Señor. Hay mucha gente todavía que no se ha convertido. Y yo creo que hoy es un día de meditar, que los cristianos tenemos que dar tanto ejemplo de que muchos se conviertan solamente por ver nuestro comportamiento. Y los cristianos todavía se empeñan en hacer su voluntad. Vamos a tratar, poco a poco, de irnos llevando de Él, para que ya que estamos en estos tiempos difíciles y ya cerca de ver a Jesucristo, la iglesia en todas partes del mundo sea una iglesia obediente. Que estas palabras que le dijo el Señor a Jeremías para que le dijera al pueblo, no nos toquen a nosotros los santos de los postreros tiempos. Tú les dirás todas estas cosas, le dice el Señor a Jeremías, pero te digo por adelantado, no te escucharán. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor para nuestro Dios! Saber por antemano el pueblo rebelde, el pueblo que quiere hacer su voluntad, no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no ha obedecido la voz del Señor su Dios, ni ha aceptado su corrección. Aquí le está hablando a los judíos. Nosotros podemos coger de eso también, ¿verdad? Pero ese dolor con ese pueblo que es su pueblo, le está hablando a ellos directamente. Con nosotros, los de Nuevo Pacto, los que un día fuimos gentiles, tiene otro trato. El trato que tiene con nosotros es más hermoso. ¿Por qué nosotros, sin verlo, lo hemos recibido? Porque dice las Escrituras, lo hemos creído. Y al estar cobrando conciencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros, yo creo que cada día hay menos de nosotros y más de Él. Pero no podemos descuidarnos, porque los afanes de este mundo nos hacen a veces olvidar estas cosas. Y el Señor quiere que sepamos que Él es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que su voluntad es... ¡Aleluya! Pero que tiene su librito, tenemos que hacer lo que Él diga para poder llevar esa comunión con Él que Él necesita para que seamos ya, en el nuevo pacto, nuestros propios profetas y nos pueda usar como profetas para los que no lo conocen. Ahora subrayen, la verdad ha muerto, ha sido arrancada de su boca. Eso con el pueblo judío, Córtate la cabellera y tírala. Eleva tu lamento en las lomas desoladas, porque el Señor ha rechazado y abandonado a la generación que provocó su ira. Aquí es coraje con aquel pueblo desobediente. El pobre Jeremías, que hoy vamos a ponernos los zapatos de Jeremías, era fuerte tener que decirle todo esto al pueblo. Se lo dice el Señor, él tiene que decirlo. Pero cuando él lo decía, lo atacaban. Tanto que paraba preso, no le hablaban, tenía pocas amistades, la vida se le hacía insoportable, se cansaba de predicar lo que el Señor le decía y de ver aquella gente tan desobediente. La obediencia, ya ustedes saben, que es lo principal para poder recibir del Señor. Pero aquel pueblo de Judá no quería escuchar a Dios. No le importaba. Hoy vemos que los cristianos, sí, la inmensa mayoría, no voy a decir que no, están tratando de llevar esa vida correcta, esa vida en obediencia. Pero ¿cuántas personas hay que todavía se niegan a recibir al Señor? Que todavía se niegan a querer obedecerlo. Que el mundo ha sido para ellos tan importante que se creen que un día no van a irse de aquí. Nosotros tenemos la gran ventaja de ese pueblo que está hablando Dios con Jeremías, pero que es bueno siempre meditar en todo esto, por si acaso estamos fallando en algo, hacer ver a no, Señor, yo quiero recibir. Es la única forma, pues yo quiero que sea así. En estos tiempos, es verdad que los hombres están duros de servir. Usted ve ese mundo y la gente cree que no se va a ir de aquí. Y están equivocados. Las mujeres ya ustedes saben cómo están, pero los hombres no están menos. Las adolescentes y los adolescentes de su cuenta. Ya los niños no se crían como los niños de antes. Entonces, nosotros como testigos de Jesucristo tenemos una gran responsabilidad. Y es seguir buscando ese Dios. ¿Para qué? Para ser sus verdaderos testigos. Para que Él pueda usarnos para la conversión de los pecadores. Esa es la responsabilidad que tenemos. Y claro, Él anhela que al tener esa responsabilidad y ser obedientes, vamos a recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, vamos a ser esa generación que está Él deseosa por ver, que no le falte nada, porque las Escrituras se han cumplido en ella. Amén, amén. Ya vemos y dijimos que Él sigue usando los profetas en la tierra, hablándole Él. Nosotros, los de Nuevo Pacto, tenemos la gran ventaja que todo ya está escrito. Pero con todo y estar escrito, oigan bien, es un Dios tan amoroso, el carácter de Él es tan hermoso, que lo que anhela es que nosotros no cometamos lo que cometía ese pueblo, que le faltaba tener el Espíritu Santo en ellos. Entonces, lo que más me gusta de mi Dios, y usted lo puede ver, porque esto que le digo a Jeremías, lo dice también en Deuteronomio. Él siempre se quejaba de su pueblo, pero este pueblo tan desobediente no recibe porque es desobediente, y le daba coraje y se lo decía a los profetas, inclusive a Moisés. Y lo que estaba diciendo era verdad, pero fíjense la característica tan hermosa de nuestro Dios. Peleaba con su pueblo, le decía lo que estaban haciendo, decía que no quería saber de ellos, y a los poco tiempo, ve y dile a mi pueblo que yo lo amo, que yo soy su Dios, que yo quiero complacerlo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Siempre está pendiente de que nosotros recibamos. Y podemos ver a través de la palabra, sobre todo en el viejo pacto, cómo hablaba a ese pueblo, pero después, al poco rato, le decía a los profetas, no, ese es mi pueblo, dile que yo lo amo. Acuérdense con Moisés, estaba él muy desencantado de aquel pueblo, y le hace ver a Moisés, mira Moisés, ese pueblo, muchísimas cosas. Y Moisés se envalentona, no, sí, es verdad, este pueblo no sirve. Y le habla mal al pueblo, y le hace muchísimas cosas, ¿y qué resultó? Que el Señor le dio coraje con Moisés. Él es un papá bueno. ¿Y qué papá le gusta que le hablen del hijo que no se está portando bien? Él le puede decir de todo al hijo, pero que no se lo diga más nadie. Nuestro Dios es a sí mismo. ¿Amén? Aleluya. Como lo que estamos meditando hoy para sacar provecho es que si no obedecemos no hay bendiciones, la importancia de obedecer, yo le voy a recordar algo que ya lo hemos dado mucho, Deuteronomio 28, para que se le graben tres versículos en la página 209. Vamos nada más a ver tres versículos. El primero, si realmente, ¿ok? Si realmente, porque tú puedes estar escuchando lo que te da la gana, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán algunos días. Te acompañarán siempre. Ahí vemos que las bendiciones son si obedeces. Nosotros los cristianos de fe somos muy criticados porque nos hacen ver que somos light, que creemos que las cosas el Señor las da así. Lo que nosotros predicamos lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Ahora, ningún mensajero de fe dice que vamos a recibir si somos desobedientes. Entonces, vámonos en la página siguiente al versículo 15. Pero debes saber, esto es necesario que tú lo sepas, si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán, ¿qué? Todas estas maldiciones. Así que tú, apréndete las bendiciones, sabiendo que si obedeces, te van a caer siempre. Pero sería bueno que te leyeras las maldiciones, para que sepas si hay algo que te está pasando que está entre las maldiciones, desde hoy, tú corregir eso, pidiéndole perdón al Señor, aleluya, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, para que puedas obedecerlo. Aquí, como decimos, el Señor a Jeremías le hacía ver cómo se estaba portando ese pueblo. Jeremías 11, versículo 14, en la página 802. Vamos a seguir con esto. Jeremías 11, versículo 14, en la página 802. Aquí es una de las partes con que el Señor le hace ver a Jeremías, ya no me hable de ese pueblo. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por ese pueblo. No me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. Ya ustedes saben que eso eran por momentos que lo decía y después venía su amor, su naturaleza y todo lo de Dios bueno, y entonces cambiaba de parecer, haciéndole ver a Jeremías que le dijera al pueblo que obedeciera para que recibiera. ¿Entendieron? Amén, amén. Y hay que grabarse en la mente y en el corazón que la culpa nunca es de Dios y Él nunca es tu problema. Eso grábatelo en tu mente y en tu corazón. ¡Aleluya! El pobre Jeremías aguantó tanto que llegó un momento que ya no podía más. Y pasaron varias cosas. Una vez está preso y el rey lo llama. Jeremías 37, versículo 17, en la página 833. Pero vamos a leerlo desde el 16. Así Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. Estaba cada rato preso por hablar lo que el Señor le decía. El rey Sedequías mandó que trajeran a Jeremías al palacio y allí le preguntó en secreto, ¿has recibido alguna palabra del Señor? El pobre Jeremías. Sí, respondió Jeremías, su majestad será entregado en manos del rey de Babilonia. Oh, santo. Como diciendo, estoy en el calabozo, salgo del calabozo para ver al rey. Entonces la profecía, miren cómo le cae. A su vez Jeremías le preguntó al rey Sedequías, ¿qué crimen he cometido contra su majestad o contra sus ministros o este pueblo para que me hayan encarcelado? ¿Dónde están sus profetas? Los que profetizaban que el rey de Babilonia no los atacaría, ni usted viene a su país, ahí está defendiéndose, Jeremías. Los profetas suyos, ay, tan mal, son falsos, porque le dijeron que no, que usted no le iba a pasar nada con el rey de Babilonia. Y el Señor le manda a decir, sí, dile esto a Jeremías. ¿Se dan cuenta la posición de Jeremías? ¿Se dan cuenta de la posición de todo el que le sirve al Señor? ¿Se dan cuenta que esto es un negocio de así sí y al no no? ¿Se dan cuenta que hay que ser valiente con la valentía de Jesucristo? ¿Se dan cuenta que no nos tiene que importar que ese mundo ni los otros cristianos nos entiendan? Que lo que hay que hacer es como los caballos que le ponen la... Nada más pueden mirar hacia adelante. Es mirando a Jesucristo, autor y consumador de la fe. Amén, amén. Oh, santo. En Jeremías 15:15 ya lo vimos. A veces no nos damos cuenta dónde fallamos. Vamos a Jeremías 20, del 7 al 9, en la página 811. Terminando la página, el título es Quejas de Jeremías. Ay, ya Jeremías no aguanta más. Ha sido demasiado fuerte todo. Pero ya llega el momento en que Jeremías dice esto. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Me gusta eso. Porque el Señor nos llama. No tiene que decirnos cómo nos va a ir o cómo no nos va a ir. Lo que le decimos es, heme aquí. ¿Por qué? Porque al Señor no hay quien se le niegue. No hay quien se le niegue. Y aquí dice Jeremías, me ha pasado todo esto que me ha pasado, pero tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Déjate seducir del Señor. Y todo va a cambiar en tu vida. Fuiste más fuerte que yo. Y me venciste. Aleluya. Todo el mundo se burla de mí. Se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar, violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, subraya, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. ¡Aleluya! Eso es lo que tiene que pasarnos a nosotros los cristianos. ¿Se acuerdan de Pedro? No entendía lo que Jesús habló. Lo tomaba en sentido natural, era en sentido espiritual. Pedro no tenía todavía el bautismo en el Espíritu, no está entendiendo nada. Dice Jesucristo, si ustedes quieren pueden irse. Pero ya estaba seducido por Jesucristo. Y le dice Pedro, ¿y a dónde voy? ¿A dónde voy? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso le dices tú, eso le digo yo. No importa que te critiquen, no importa que no te entiendan, no importa lo que pase a tu alrededor, no importa la labor si es ardua que tú hagas, estás seducido por el Señor, somos su pueblo y creemos en que ese Dios es bueno, creemos en que vale la pena obedecerle. Entonces estamos dispuestos siempre a hacer su perfecta voluntad. Porque ¿cómo nos separamos de Él si solo Él tiene vida eterna? Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.